se ha prometido que se iba a presentar a otro invitado y que se iba a... Él os va a contar su historia. Se llama John Viar. Hola, John.
Buenos días.
Es muy joven, como veis, casi como vosotros. Y imaginad que un día cualquiera de vosotros en casa descubrís que vuestro padre perteneció a ETA. ¿Cómo os quedaría? Y que luego descubrís que pertenecía a ETA, pero acabó luego rompiendo con ETA y siendo visto por los que antes eran sus compañeros como un traidor. Por haberse salido de que todo esto le ha pasado a John y lo cuenta en un documental que se llama Traidores. Que me han dicho que lo emite la televisión esta noche.
Sí, bueno, primero emiten el documental de Madina y Semper a una hora razonable. El nuestro lo ponen a una hora intempestiva, a las 12:30 de la noche. No podemos competir con estas estrellas. Es una producción más modesta. Pero bueno, si tenéis insomnio o yo qué sé, pues ahí podréis tener la oportunidad de verlo.
Ahora se puede volver a ver todo, ¿no?
Luego está en RTV Play un mes, o sea.
Claro, claro. Bueno, cuéntales a estos jóvenes que nos acompañan esta mañana tu historia, porque tú en el documental, por ejemplo, cuentas que eras un niño, digamos, un poco diferente a los demás, porque estabas como más receptivo a todo lo que a tu alrededor se contaba sobre este asunto, ¿no?
Yo básicamente siempre fui un nerd, un poco un inadaptado social, fascinado con el cine, el teatro, y un poco en un contexto pues muy extraño, ¿no? Porque recuerdo que en esa época, pues sí, descubrí con 8 años un poco el pasado de mi padre y una historia familiar. Mi padre venía de una familia muy nacionalista, desde su origen. Mi tatarabuelo Nicolás Vial fue abogado de Sabino Arana. En fin, quiero decir, había un peso de los ideales de un relato. El problema es que, claro, con 7, 8 años, pues claro, empiezo a hacer preguntas, quizá, ¿no? De las pintadas, de los atentados, veo algo extraño, veo que mi padre en casa siempre es especialmente vehemente contra el terrorismo, y entonces, como empiezo a hacer preguntas, mi madre un día, aburrida ya, me dice, bueno, pues sí, si tu padre fue de ETA y tal, claro. Efectivamente, mi padre fue en los años 60, y fue juzgado en el proceso de Burgos, estuvo como Mario Neyndía y Teo Uriarte y otras muchas personas en la cárcel, fueron todos juzgados en esos procesos de Burgos. Mi padre estuvo 8 años en la cárcel, salió con la ley de amnistía. Pero bueno, quiero decir que mi padre abandona ETA en el año 71, en hace 50 años, cuando ETA había asesinado a 3 personas, y tanto mi padre como Mikel Azurmendi, Juaristi, todos estos, muchos derivan al trotskismo, y enseguida son acusados de españolistas, y son considerados traidores. Ya en la cárcel tienen luego más relación con la gente del Partido Comunista que con la ETA que va viniendo después, que es efectivamente, pues, bueno, cada vez más ultranacionalista, ¿no? Los guardianes de esa pureza identitaria, ese tribunal identitario que permanentemente, pues, ha llevado a lo que ha llegado, ¿no? Lo que ya sabemos. Entonces, bueno, yo simplemente, como era un niño un poco friki, descubrí todo esto y empecé a hacer cortos, al principio remakes de obras maestras que a mí me gustaban, y de un modo muy natural, en la película se ve también, pues empiezo a interpretar a etarras, a víctimas, a policías, cosas así. Entonces, claro, todo el círculo de amistades, de la gente, de los amigos del colegio, de tal, pues se quedaron un poco alucinados, ¿no? Dicen, bueno, pero es que era la realidad que yo vivía, ¿no? Y cuando tenía 14 años, recuerdo, en el año 2000, ETA vuelve a matar, después de una tregua de 15 meses, y, bueno, yo ahí ya soy muy consciente de todo, porque cuando matan a Miguel Ángel Blanco, pues un grupo de intelectuales, muchos venían de ETA, otros del Partido Comunista, montan el Foro de Ermua, y uno de ellos es mi padre. Entonces esto nos cambia la vida, evidentemente, ¿no? El hecho de lo que decía Edu Madina, de cómo, pues de ser un espectador pasivo, ¿no? A posicionarte de una manera muy clara. En el caso de mi padre, lo explica en la película, como otra gente, quizá reaccionaron muy tarde todos, ¿no? En el sentido de que todavía, sobre todo ETA, hasta la ponencia Oldarchen, que digamos, hasta mediados de los 90, la mayor parte de sus víctimas eran policías, guardias civiles y militares, y quizá todavía había un resquicio, una reminiscencia, digamos, bueno, de lo que había sido el franquismo, etcétera. Era más difícil, quizá, aunque había ya movimientos cívicos en los 80, como Gesto por la Paz. El caso es que, bueno, ahí hubo poca gente que se enfrentó al franquismo en el País Vasco, y menos todavía que se enfrentara a ETA. Te diré que muchos eran los mismos. Te puedo decir que hubo gente honorable como José Luis López de la Calle, como José Ramón Recalde, María Teresa Castells, la librería Laun, como Vidal de Nicolás, en fin, toda esa gente yo la he conocido en mi vida, ¿no? Entonces, claro, en fin, viendo la, el panorama político que hay ahora, comparado con esa gente.
Para ti, supongo que lo primero difícil de entender es saber que tu padre perteneció a ETA, porque la imagen, la idea que tú tienes de ETA es la que existe en ese momento.
Claro.
Tú eres un crío, que es ya la ETA de la que estamos hablando aquí, ¿no? ¿Tu padre cómo te explica a ti, cuando tú le planteas, no sé cómo se produce la situación, pero papá, ¿cómo es que tú has pertenecido a este grupo de criminales que van matando gente? Tu padre te tendría que explicar...
El contexto.
Era claro, que el contexto era distinto y que incluso la organización era distinta.
Bueno,
¿no?
Pero ahí voy a decir una aclaración. No, efectivamente, sí, el contexto era distinto y era una dictadura. Pero también me dejó claro una cosa, que nunca hubo una ETA buena.
Ajá.
Es decir, y ahora que tanto hablan del arrepentimiento, bueno, yo creo que se trata más de la rectificación, lo que tiene un valor, ¿no? Uh-huh. En el caso de mi padre, bueno, en la película se cuenta todo, que os animo a que la veáis, lo que se cuenta es cómo... Es una historia, en el fondo, de un niño que hereda el trauma de su padre y de cómo alguien puede salir del horror si tiene voluntad. En este sentido, tiene un carácter absurdo, ¿no? Decía Ionesco que la tragedia del hombre es ridícula, creo que es cierto visto con perspectiva, pero en cualquier caso, creo que uno tiene que hacer el esfuerzo de contextualizar y ver qué ha pasado. Nunca hubo una ETA buena. ETA, lo vemos claramente, lo que se convierte rápidamente, y además diré más, ETA no fue antifranquista, ETA realmente fue, además hay un texto en el año 74 muy claro, dice que España, democracia o dictadura, monarquía o república, es enemigo del pueblo vasco. Es decir, ETA es, digamos, la vuelta a las esencias de Sabino Arana, ni más ni menos, que es volver al delirio de origen, ¿no? En este sentido, pues es difícil entender por qué duró tanto tiempo el terrorismo de ETA. Yo creo que aquí, en fin, no quiero aburrir porque hay muchas cuestiones. Para mí es difícil entender cómo con el fracaso de las conversaciones de Argel en el 89 eso pudo seguir, ¿no?, tanto tiempo. Y la espiral es cada vez más delirante. Pero creo que la gente reaccionó tarde, tampoco era fácil. El Estado, en los primeros años de democracia, pues tardó en democratizarse, las fuerzas del Estado, generales del Estado, etcétera, y era difícil dar una respuesta. Yo lo que quiero decir a la gente, sobre todo joven, y espero a chavales que nos puedan escuchar, sobre todo en el País Vasco y Navarra, que no solo debemos condenar el terror, digamos, los métodos, ¿no? Yo vuelvo a lo que decía Ardanza, de que de ETA nos separan los medios y los fines. Es decir, no solo debemos condenar las masacres, los crímenes, el horror que han perpetrado, sino también aquello por lo que mataron, que era un delirio racista, identitario, que no tiene ninguna justificación, que nadie tiene derecho a convertir a su vecino en un extranjero y a levantar una frontera étnica. No voy a hablar de identidades posnacionales o cosas de estas, pero quiero decir que en fin, va por ahí la cosa. Bueno, perdona la chapa que te he dado.
No, ellos te tienen que... No, están, seguro que están muy interesados. ¿Queréis preguntarle alguna cosa a John después de conocer muy resumidamente su propia historia y la de su padre? Alejandro.
¿Tu padre te contó vivencias cuando supiste eso dentro de la organización terrorista?
Sí, anécdotas, pero quiero decir que la ETA en la que estuvo mi padre con Mario Naindia y Teo Uriarte, no sé si has visto una película de Woody Allen que se llama Toma el dinero y corre, que es decir, era todo lo contrario a una organización, digamos, bien organizada, era una cosa, no sé cómo decirte, absolutamente caótica. Había alguno que se le daba bien manejar pues, armas explosivas, pero en fin, eran sobre todo el perfil, digamos, sociológico del militante, que dicen ellos, cambia mucho. Esto es a grosso modo, ¿no? Pero era esa ETA urbana en la que estuvieron Mario Naindia, Teo Uriarte o Juaristi, no sabría explicarlo, pero no es la misma ETA que Cherokee. No quiero tampoco idealizar, evidentemente, ¿no? Estaban equivocados. Pero había anécdotas de todo tipo. Y luego de la cárcel, que en la cárcel coincidieron sobre todo ya con más gente como Agustín Ibarrola o gente del Partido Comunista, y era otro campo distinto. Pero enseguida quiero decir que la gente que no es psicópata, la gente que tiene un poco de sentido común, cuando investiga un poco, pues en fin, sale de eso, ¿no? Los que han quedado hasta el final pues son los psicópatas del Cherokee y esto, que no hay más que verlos, ¿no? O sea, quiero decir que es gente con la que yo no me tomaría un café, pero en fin.
¿Cherokee os suena a alguno, el nombre de Cherokee? Sí, a Manuel sí. Bueno, hay en 40 años, fíjate, no habrá habido nombres de había, ¿cómo era el...?
Había uno que se llama Diente Puto.
Diente Puto, sí. John Bionzovas.
Sí. Es el que mató a Tomás y Valiente.
Sí, a Tomás y Valiente. Bueno, Tomás y Valiente era un catedrático, había sido presidente del Tribunal Constitucional. Y era catedrático de universidad y estaba en la universidad, fíjate, en la universidad dando, era en la Autónoma.
En la Autónoma, recordar, en su despacho.
En la Autónoma, en su despacho. Y llega un tipo con una pistola, entra hasta el despacho y lo mata.
Bueno, la facultad donde estudié yo, la UPV de San Sebastián, la facultad de Derecho, ETA asesinó a un profesor también, a Doral. Es decir, profesores que por su militancia política, no de, en este caso no demasiado intensa, eran asesinados en su despacho universitario.
Sí, sí, o luego cuando llegaba la campaña de verano, es que todas estas cosas son... Campaña de verano consistía en que de repente ETA ponía bombas en las playas, que tú te ibas a la... te podía tocar a ti, claro. ¿Para qué? Para que nadie tuviera... para que todo el mundo se aterrorizara, en eso consiste esto, ¿no? Se aterrorizara y evitara ir a la playa. Y se decía, es un, siempre estábamos como buscando explicaciones todo el tiempo a todo lo que hacía ETA, ¿os acordáis?
Sí.
Y entonces era, esto es que quieren debilitar el sector turístico español porque es una fuente de ingresos fundamental, ¿no? Pero claro, es que igual te ponían una bomba en una papelera o en, y por eso llegó un momento en el que podía tocar ya cualquiera. Esta primera etapa que decía John, que era la de los uniformados, ¿no? De, son guardias civiles, son policías, son militares.
Bueno, en el 74 la cafetería Rolando, mira, quiero decir que una matanza en el centro de Madrid con la excusa de que había policías ahí.
Con la excusa, eso. Siempre estaba coartada.
Que el Partido Comunista lo condenó inmediatamente y tal, pero...
Y con 20 muertos. Aquello fue terrible. La cafetería al lado de la Puerta del Sol.
Y luego ya llegó la etapa de los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, es un nombre que sí os suena, a todos os suena, a Miguel Ángel Blanco. A Gael también, Miguel Ángel.
Sí, a mí me suena.
Sí.
Pero yo me preguntaba que si, ¿cómo te afectó a ti particularmente la fractura social que había en el País Vasco? Si había familias divididas, amistades. Que ¿cómo te afectó la socializar? Si fue difícil socializar. Si tenías familiares con los que había desacuerdos políticos.
Bueno, supongo que como en todas las familias. Yo de niño me gustaba el fútbol, te cuento una anécdota, ahora no tengo ni idea de fútbol, pero pues yo me gustaba ver un partido de la selección española, por ejemplo. Te hablo del Mundial del 94, en Estados Unidos, y tenía yo 8 años, ¿no? Y esto generaba, no sé, como tensión. Yo no entendía nada, es decir, no sé, ¿qué problema hay, no? Entonces, pues sí, hemos vivido anécdotas ridículas en este sentido. ¿A mí cómo me afecta? Pues supongo que como a cualquier otra persona. Yo, desde luego, en ese sentido, no he estado en la primera línea, digamos, de la lucha antifascista en el País Vasco, como han estado Edu Madina o Borja Semper, ¿no? Que son pues, dos iconos de la lucha contra ETA. En mi caso fue más modesto, no desde la política o la actividad política, sino desde pues, hacer obras de teatro, cortos, y ha sido un poco el monotema que nos ha marcado la vida, ¿entiendes esto? Al final hemos tenido que prestar tanta atención a este tema, porque era efectivamente que monopolizaba todo. Y bueno, pues así hemos quedado, ¿no? Yo me quedo con lo que decía José Mari Calleja, de que hay que, pues eso, ¿no? Honrar a todas aquellas personas que supieron mantener la dignidad por encima del miedo.
Anastasia, ¿quieres hacer alguna pregunta a John, a Edu o a Borja? Lo que tú quieras.
Sí, una pregunta para John. Si tu padre no hubiera sido participado en esta banda de ETA, ¿cómo podría ser tu vida? De otra manera, por ejemplo.
Pues supongo que muy parecida. Estaría un poco menos chalado, pero parecido, no sé. A través del cine me lo he tratado de explicar y del teatro y por eso os animo a ver la película.
Sí. ¿Puedo decir una cosa de lo que ha dicho John? Que, bueno, aparte de que es un tipo extraordinario, como veis, y fuera de serie, ha dicho una cosa muy relevante, ¿no? Lo de la rectificación. Hoy que oímos mucha retórica en torno a lamento, en torno a la pena, en torno a... bueno, los hechos se demuestran, como bien sabéis, andando, o sea, hay que demostrar los hechos, ¿no? Y esa rectificación que hicieron muchos, entre los que estaba tu padre, de una autoenmienda a cómo interpretaron el mundo y Euskadi en aquel entonces, y no se quedaron ahí, porque se podían haber quedado ahí, en sus cuatro paredes de casa, en su vida cotidiana, y decir, bueno, yo... ya no milito en esta historia, no, voy a poner toda la energía posible para desandar el camino, el poco o mucho camino que yo diera en ETA, para desarmar
toda esa construcción ideológica en torno a ETA. Y el caso de John, del padre de John y otros tantos que se han numerado, es paradigmático. No solo cambio, sino que con los hechos demuestro que he rectificado y milito y participo en los movimientos sociales para desmontar todo ese argumento de ETA, que conviene también exigirle a las palabras su contraste con la realidad. Digo, en estos tiempos sobre todo.
Julia tiene el micrófono. Ahora.
Yo tengo una pregunta para John, que es cómo te sentiste tú al saber que tu padre había participado en ETA, aunque fuese en la época en la que no era tan letal, por así decirlo, pero cómo te sentiste al saber que había estado ahí y luego también cómo te sentiste al saber que había rectificado y bueno, pues eso.
Es que yo no sé si lo he explicado bien, yo era un niño apenas y entonces empecé a hacer preguntas. Me tuve que poner a realmente a estudiar y a contextualizar, a entender lo que era una dictadura, lo que era una democracia, en fin, y me obligué un poco a conocer esa historia que había sucedido, ¿entiendes? Evidentemente es algo que te marca y que te obliga a estudiar, a pensar, a entender, ¿no?, lo que ha sucedido. Pero es un viaje que, bueno, pues y todavía supongo que sigo en ello, ¿no?, tratando de entenderlo. De todas formas, pues lo que ha dicho Borja, ¿no?, tanto mi padre como otra gente luego también pasaron a enfrentarse activamente contra esto, ¿no?
Carrota, la última pregunta ya, que estoy casi fuera de hora, venga.
Bueno, se oye, sí. A ver, la mía está dirigida a los tres, porque se habla mucho y en el libro también sobre el relato, ¿no? Y John, con tu obra, tú estás aportando, estás ayudando a crear un relato en torno a este conflicto. Pero claro, si algo yo he estudiado es que los relatos son subjetivos y que existen marcos distintos. Entonces, a mí me gustaría preguntaros... si de verdad existe un único relato, porque habláis también sobre la institucionalización del relato, entonces, ¿se debería enseñar un único relato en los colegios vascos, bueno, españoles, o cómo se construye ese relato?
Pues mira, yo creo que esta es una grandísima pregunta, pues es una pregunta sobre el futuro, y por tanto es seguramente casi que de las más importantes, ¿no? Yo siempre pensé y siempre soñé un País Vasco, igual que pienso una sociedad española, una España, cuyo relato deje espacio para todos y cada uno de los relatos que tiene dentro. Que esto parece un truco dialéctico, pero en el fondo quiere decir que es tanto como reconocer que somos una sociedad plural. Es decir, que es tanto como negarle la mayor a ETA, que siempre pensó que tenía derecho de definición de la vida de todos. Así que yo creo que el relato de lo vasco es hoy el relato de todos los vascos. Y que todos tienen derecho a formar parte de eso que somos, una sociedad plural, igual que en España, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es la verdad desnuda de los hechos. Y eso es cuestión o materia que compete a las ciencias sociales. Y son las ciencias sociales las que tienen que decidir qué materias se incorporan dentro de los institutos como este en el que estamos, aquí en Aluche, y como el resto de los institutos de todo el país, incluidos los vascos. Yo creo firmemente que esto se tiene que explicar a fondo en primaria y en secundaria, y que se tiene que conocer a fondo para que nadie en el futuro pase por nada parecido.
Os agradezco mucho el rato de conversación, Edu, Borja y John.
Opa.
Y agradezco mucho a Anastasia, a Gael, a Ismael, a Mario, a Alejandro, a Diego, a Elena, a Carlota, a Marcos, a Manuel y a Julia por su participación también.
Hay que ficharlos, son muy buenos, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay que agradecerte a ti, al SINA y a tu equipo que estáis haciendo esto, con todo el esfuerzo técnico, humano y etc. que supone. Esto sí que es también relato.
A nosotros nos encanta ir a los institutos.
Sí, sí, pero hay que hacerlo. Y lo habéis hecho.
Bueno, llegamos a las 10 de la mañana, enseguida las noticias. Gracias, chicos, por vuestras preguntas y por vuestras reflexiones. Llegamos a las 10 de la mañana, en 5 minutos. Contamos las noticias y luego Begoña Gómez de la Fuente se hace cargo del programa hasta las 12:30. Ahora seguimos.